Kaizen Condominal, un proceso de mejora continua para desarrollos condominales y similares. Número 007. Origen y destino de las cuotas. 10 de junio del 2021. Nuestro país parece estar conformado por una sociedad totalmente incrédula y carente de confianza entre todos sus habitantes. Resulta común pensar que las personas que están en nuestro entorno están más interesados en tratar de engañarnos cuando están de por medio recursos, y pocas veces pensamos que hay millones de personas en la tierra y en nuestro propio país que siempre están dispuestas a brindarnos algún tipo de ayuda sin haber una ganancia de por medio. Y esa desconfianza es más frecuente cuando se trata de una relación profesional o laboral, donde el manejo de dinero, recursos e intereses generan un efecto de mayor duda y suspicacia, como es el caso de todos aquellos administradores, contadores o tesoreros que por una u otra razón se hacen cargo del control de recursos en un conjunto habitacional, donde por supuesto existen intereses, sentimientos y culturas por demás diversas. No importa la cantidad de recursos que se ponga en manos de una administración, ni tampoco la forma en que se decidió que una persona o grupo se harían cargo de su manejo. La duda y los señalamientos, con razón o sin razón, siempre habrán de acompañar a aquellos que de cualquier manera se hacen cargo del uso y destino de los recursos, sobre todo en desarrollos condominales, donde de manera común existen luchas internas por el control de la administración y los recursos. Ello se debe en muchísimos casos a que simple y sencillamente no cuentan con procesos y sistemas de control efectivos que de una u otra manera garanticen el óptimo manejo de los recursos. Los problemas y diferencias se reproducen o potencian cuando no existen políticas, normas, acuerdos y procesos que pudieran garantizar la transparencia y rendición de cuentas, requeridos para que con una comprobación adecuada y con datos abiertos al análisis de los condóminos, se pueda aclarar cualquier duda que se pudiera presentar en torno al manejo de los recursos y, por supuesto, el origen de los mismos. Pero acerquémonos un poco más a la realidad y veamos algunos ejemplos de los que seguramente conocen ustedes casos similares. Cuando estudié arquitectura hace más de 40 años, tuve la oportunidad de conocer a un contador que era el encargado de llevar la contabilidad de uno de los desarrollos inmobiliarios más importantes en Morelos. Con el paso del tiempo, de alguna razón u otra, me enteré de que había fallecido. Y fue muy curioso que me informaran sobre él en especial, porque según me comentaron, al fallecer dejó todos los papeles de su contabilidad bastante en orden. Pero de cualquier manera, nunca el dueño había tenido la menor duda sobre el trabajo que él desarrollaba. Y la gente le recomendó, pues, que de cualquier manera se hiciera una auditoría para ver en qué estado se encontraban las finanzas de todo ese desarrollo. Deseo aclarar que se trataba de un desarrollo multimillonario, la verdad. Y él solo, fue una sola persona, realmente era la que llevaba todo el control contable de las finanzas de la empresa o de las empresas que estaban a cargo de ese corporativo. Y grande fue la sorpresa cuando después de 6 meses se enteraron de que el señor no tenía ni un solo peso de faltante o que tuviera cuentas que no se pudieran evaluar de manera así precisa. O sea, esto lo que nos dice es que de veras hay gente que tiene toda la responsabilidad y que no es necesario que se les hagan auditorías ni mucho menos para comprobar peso a peso el buen manejo de los recursos. Otro caso totalmente diferente fue uno que sucedió hace menos de 6 meses. en uno de los conjuntos más importantes de las playas de Acapulco, se empezaron a generar ciertas dudas por el manejo de los recursos. Y esto se creó no por el manejo en sí de los recursos, ¿no? Sino más bien porque de una u otra manera los que llevaban la administración hacían su santa voluntad en cuanto al uso de áreas comunes. Entonces, como ellos no tuvieron la necesidad de estar en Acapulco durante la pandemia, ellos lo que decidieron fue que no se utilizaran las áreas comunes, o sea, concretamente la alberca, pese a que muchísima de la gente que estaba ahí llevábamos semanas, por no decir meses, de que no teníamos contacto con nadie en el entorno. Finalmente, por esta razón, se empezó a pensar en cómo estaba el manejo de los recursos financieros. Se hizo una asamblea y cuál fue la sorpresa en que sí hubo un faltante. Y todavía cuando lo comentábamos con algunas personas que no habían ido a esa asamblea, dijeron, bueno, pero pues cualquiera se puede llevar ahí una lanita. Eso era lo que se comentaba, ¿no? Pues esa lanita se convirtió, así, sin hacer un análisis a fondo, en un adeudo o un desvío de recursos por casi 15 millones de pesos. Eso es una verdadera brutalidad y una verdadera, no sé qué palabra utilizar, pero en mi pueblo dirían una grosería enorme, la verdad. La verdad es que muchas veces sucede eso, que uno tiene plena confianza en sus administraciones y es como bien dicen en México, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Tampoco se trata de dejar el dinero para que se maneje de la manera más sencilla o más simple, sin tener nunca ni un respaldo ni un dato realmente de lo que está manejando o de lo que está pasando con el dinero. Eso no debe de ser. Y la receta aquí sería muy simple. El punto central se debe de enfocar en una sola estrategia, que consiste en aplicar y cumplir la ley a través de un trabajo honesto, participativo y totalmente claro y transparente. Así de sencillo, ¿no? Y por supuesto se debe de informar a la gente, a los condóminos, del manejo de las finanzas. ¿Por qué razón? Porque es la propia ley la que exige esto. Entonces, no se trata de desarrollar grandes procesos o sistemas, ¿no? Ni de contar con estados financieros así, que se los encargan a despachos, que pues, por supuesto se lo realizan, pero que no tiene ningún sentido hacer un estado financiero de eso, de un condominio. O sea, con que las cuentas sean muy claras y que se cumpla con lo que dice la ley, eso es perfecto. Y la segunda parte es con que entreguen la información a los condóminos. Es maravilloso. Pero adentrémonos en el establecimiento, manejo, control y reporte de los recursos, que siempre pueden ser causantes de polémicas y conflictos entre los propios condóminos, así como de generar diferencias y toda clase de comentarios en torno a su manejo. Pero la gravedad de esta problemática llega a tal grado que puede incidir en los estados de armonía entre los diversos participantes y habitantes de cualquier tipo de desarrollo. Y nada más triste que convivir los 365 días del año con un vecino o un trabajador o hasta el propio administrador por diferencias generadas por el dinero y por la falta de información o pulcritud en su manejo, que no siempre coincide con la sustracción o el desvío de recursos. A manera de índice o contenido o guía de este podcast, creemos que hay tres ideas, conceptos o procesos que necesariamente debemos de conocer, entender, dominar y en su caso ajustar, regularizar o mejorar en todos sus aspectos, que serían el origen, el manejo de los recursos y la rendición de cuentas. Esos tres conceptos son los que debemos de concentrarnos, así como con una total transparencia en el manejo de las cuotas condominales, sean estas las que se consideran ordinarias y se dirigen a la atención del gasto corriente, o las extraordinarias que cuando se requieren están destinadas para un fin específico y no necesariamente relacionados con el mantenimiento. Veamos pues el origen de las cuotas. Año con año, los condóminos, a través de su administración o del comité de vigilancia, deben realizar un presupuesto en el cual se indica de manera estimativa o tomando como referencia los gastos del año anterior, cuáles son los gastos que se supone habrán de realizarse en un año. Una vez aceptados conceptos y montos, se hace una división del monto total entre los 12 meses del año para saber cuál es la cantidad que se habrá de requerir para la operación de cada mes. Y esa cantidad se divide entre el porcentaje del indiviso de cada unidad privativa. De esta manera se determina el monto que cada condómino, dependiendo de su indiviso, habrá de pagar a la administración o al condominio, aunque muchas veces se determine un solo monto para cada departamento, casa o unidad privativa, para facilitar el manejo de los recursos o el trabajo que genera el manejo de las finanzas. En los 12 meses a veces se convierten en 12 meses y medio o 13 meses, considerando que en el mes de diciembre se realizan gastos extraordinarios. Pero para fines así de referencia, pues, se calculan 12 meses. Pero aquí encontramos un primer concepto que tiene dudas, que es el indiviso, y que muy poca gente conoce, y la realidad, la mayoría lo debería de entender de manera puntual, puesto que se realizan ajustes o acciones con tal de facilitar su aplicación, sin saber que pudiera ser motivo de sanciones por parte de la autoridad, que pueden aplicarse a condominios, al propio comité de vigilancia y por supuesto a los administradores, independientemente de que en un momento dado pueden afectar a autoridades, notarios y hasta las propias inmobiliarias y desarrolladoras. El indiviso es el derecho de los condóminos sobre los bienes comunes. Esto se calcula proporcionalmente al valor que representa su unidad propia, o de propiedad privativa o fracción, en relación con el valor total inicial del mueble expresado en porcentajes. Es decir, así para explicarlo de manera muy clara, si tenemos un condominio, pues trátense de oficinas, bodegas, casas habitación, departamentos, fábricas, lo que sea, ¿sí? Y ese desarrollo consta de 10 unidades privativas, ¿no? Cada una de esas unidades privativas, si fueran exactamente iguales todas, corresponderían al 10% del valor de toda la propiedad. O sea, si todo el conjunto cuesta 1,000 millones de pesos, el 10% de los 1,000 millones de pesos corresponde a 100 millones de pesos. Cada unidad privativa tiene un porcentaje del 10%, ¿sí? Así de fácil. Pero este cálculo no se hace pensando, digamos, en los metros cuadrados, que es lo que mucha gente piensa. O sea, el indiviso se refiere al valor de toda la unidad privativa y al valor de una unidad privativa respecto al total del desarrollo. Veamos cómo se realiza o estima este porcentaje. Cuando un condominio se construye, entre los documentos que solicita un notario está la tabla de valores e indivisos, que integra los valores estimados para cada unidad privativa en relación con el valor estimado del inmueble. En dicha tabla, que forma parte, repetimos, de la estructura constitutiva del régimen de condominio, el constructor, desarrollador o inmobiliaria indica cuál es el porcentaje que tendrá cada unidad privativa. Y repito, no necesariamente las unidades privativas tienen los mismos porcentajes de indivisos. Unas pueden tener el 10, otras pueden tener el 15, otras pueden tener el 30%, ¿no? Entonces, aunque sean 10 las unidades privativas, no necesariamente hay que dividir todo entre 10, sino más bien hay que ver cuál qué cantidad de indivisos le corresponde a cada área. Y tiene, por supuesto, que ver con las áreas que tiene, con la superficie, pero también con el tipo de superficie que son, con los costos. Por ejemplo, no es lo mismo el valor que tiene un área que está techada a el valor que tienen los estacionamientos o las bodegas o el cuarto de servicio. Todos tienen valores diferentes. Entonces no puede uno pensar nada más en el metraje, sino que hay que pensar en el valor de las cosas y en el valor original, no en el valor que tienen después, porque pues a lo mejor una persona que tenía un tipo de material en el piso, pues le pone otro piso que cuesta 10 o 15 veces más que lo que costó el valor inicial de su piso, y ya eso no modifica el indiviso. El indiviso se crea en el momento en que se va a desarrollar una escritura constitutiva. Es lo que marca el desarrollador. Y sin tratar de ser críticos o demasiado negativos en cuanto al desempeño de una función tan delicada como es la determinación del indiviso, la verdad es que cada vez detectamos inconsistencias en la fijación de estos porcentajes, tanto por parte del desarrollador del inmueble, como de los propios notarios, así como de las autoridades responsables de su verificación en municipios, alcaldías y dependencias del gobierno de cada entidad federativa. Hace unos par de meses, una persona muy cercana a mí compró una propiedad en Acapulco y a pesar de que él era dueño del penthouse y además contaba el penthouse con una superficie mayor a todos los departamentos, también él, por estar en el penthouse, por estar en ese lugar, tenía derecho único a la propiedad del roof garden. A la hora que vio el indiviso, dijo, bueno, se empezaron a quejar un poco de él porque pagaba la misma cantidad que todos en cuanto a las cuotas. Yo le dije, no, de entrada tienes que pagar más, checa tu indiviso. La sorpresa fue que al checar el indiviso marcado tanto por el notario como por las autoridades de Guerrero, era exactamente el mismo que el que tenían todos los demás propietarios. Aquí podríamos plantear algunas preguntas a nuestra gente, a nuestros seguidores, para saber si conocen o no sus porcentajes de indiviso. Si han verificado de manera puntual si estos porcentajes corresponden o integran la totalidad de las áreas y valores de su unidad privativa. Si se han hecho modificaciones o no a la escritura constitutiva. Si en su reglamento interno se contemplan acciones, compromisos o alguna indicación respecto a este concepto. Y si en un momento dado, en la verdad se aplican los porcentajes, en verdad se aplican los porcentajes de indivisos para la estimación de cuotas, o se usan otro tipo de criterios acordados por la Asamblea. Si a cualquiera de estas preguntas genera alguna duda o respuesta contraria a lo que evidentemente debe de ser lo legal, créanme que es de la mayor importancia regularizar este tipo de situaciones, puesto que cualquier irregularidad o problema en la determinación del indiviso puede traer consecuencias de fondo, sobre todo en el momento en que se pretenda realizar la venta de un inmueble para determinar si las cuotas y están perfectamente hechas y otras consecuencias ligadas siempre con el dinero. Y en tratándose de este concepto, créanme que están en juego cantidades muy fuertes de recursos. Como hasta este momento ya tenemos claro dos conceptos centrales, como son el presupuesto y el indiviso, con esos dos temas ya podemos determinar el monto de las cuotas para cada unidad privativa, que para ser preciso, debe de ser único para cada departamento, a menos que estos cuenten con el mismo valor nominal o de origen o que haya planteado el desarrollador que haya construido estos departamentos, cuenten con los mismos espacios, las mismas superficies, los mismos materiales y nada que los haga diferentes uno del otro. Desgraciadamente, la cercanía que hemos tenido con diversos condominios, desde los muy grandes en cuanto al número de unidades privativas, como los que se encuentran en zonas residenciales del más alto nivel en económico, nos muestran que la determinación de cuotas obedece a un momento específico en el tiempo de cada condominio, ya que con el paso de los años y la compra-venta de unidades privativas, genera modificaciones en cuanto a cada propiedad que no siempre se manifiestan legalmente ante los notarios o las autoridades involucradas. Cambios tan aparentemente simples como la venta indebida de una parte de la propiedad privativa necesariamente requieren de la modificación del régimen de indiviso y por ende de las cuotas. Mil veces nos hemos enterado de gente que dice: yo tengo 4 cajones de estacionamiento, pero nada más ocupo 2 o 1. Voy a poner en venta 1 o 2 o 3 cajones de estacionamiento. Los ponen en venta, pero nunca avisan sobre ese cambio. Entonces, ese cambio primero lo debieron de haber registrado y debieron de haber cambiado los indivisos de todos los departamentos, puesto que hubo uno que se quedó con más áreas que todos los demás. Entonces, sí es muy necesario, aunque sean un cajón de estacionamiento, una bodega, un cuarto de servicio o un piso a veces completo, ¿no? Que dice, no, te compro tu piso, tu departamento es o tu unidad privativa es de 2 pisos, te compro uno porque ya no lo utilizas, porque tus hijos se casaron y se fueron y ya nada más ocupas esta área. Y lo hacen de manera interna y de manera así como muy simple, y no, deben de hacerlo de manera legal ante un notario y luego registrarlo. Ya estamos entonces en condiciones de entrar en el mundo de las cuotas, que al igual que todos los temas que hasta ahora hemos abordado en nuestro podcast, puede tener una simpleza por demás sencilla y clara si todos se apegaran al mandato de la ley, pero que adquieren un grado de complejidad mayor al estar sujetos a la falta de conocimientos, profesionalismo o limitaciones de las personas que de una u otra manera intervienen en este proceso y otros eventos o situaciones que se generan por particularidades, necesidades y la propia operación de los condominios. Para poder determinar de manera puntual el monto de las cuotas, es necesario entonces adentrarnos en el presupuesto anual, a lo que nosotros sentimos que debe de ser un condominio realmente un programa operativo anual y no nada más un simple presupuesto. Aquí tenemos otro problema. ¿Quién determina los conceptos, los montos, las formas de pago, las garantías, las empresas o personas por contratar, la calidad de los trabajos y de los materiales a realizarse, los bienes y consumos y herramientas requeridas, las formas de contratación, las sanciones y demás conceptos que necesariamente debería de integrar en cualquier presupuesto? Es un tema que, por supuesto, tiene muchísimos perfiles o facetas, dependiendo de las necesidades de cada condominio, pero sobre todo de los intereses que tenga la persona o equipo al que le encargan su elaboración, que en condiciones normales es la administración o el comité de vigilancia. Y como lo indicamos al principio del tema relacionado en cómo se generan o crean las cuotas, lo volvemos a repetir para que no lo olvidemos. Tanto la propia administración como el comité de vigilancia deben realizar el presupuesto anual, en el que se indican cuáles son los conceptos de gastos que se supone se habrán de realizar en un año y, por supuesto, los montos o cantidades requeridas para todo el año. A partir de estas definiciones, se hace una definición del monto total de los recursos requeridos entre los 12 meses del año para saber cuál es la cantidad que se habrá de requerir para la operación mes con mes. Esa cantidad se divide o se multiplica por el porcentaje de indiviso de cada unidad privativa para que cada quien sepa lo que tiene que pagar. De esta cantidad, el gasto mensual o porcentaje de indiviso se estará en condiciones de saber de manera precisa cuál será el monto a pagar mensualmente para cada condomino, cantidad que normalmente se paga de manera directa a la administración mediante cheques o transferencias a la cuenta del propio condominio, aunque muchas veces las propias asambleas generales llegan a acuerdos tan simplistas, pero totalmente irregulares, en los que se determina un solo monto para todos los departamentos, independientemente de lo indicado en la tabla de valores indivisos y la propia escritura constitutiva. Esto no se puede hacer, no se debe de hacer, porque va a generar en el corto, mediano o largo plazo conflictos muy fuertes. Y aquí reiteramos lo ya planteado. Cada que se cambia la administración, es recomendable hacer un análisis puntual de la tabla de valores indivisos, la determinación del presupuesto y, por ende, la validación por acuerdo de la Asamblea General y con una mayoría calificada del monto a pagar con motivo de las cuotas de mantenimiento. Esta es una tarea que no se debe evitar ni posponer, y como resultado de ella, muchas veces existe la posibilidad de que se tenga que volver a acudir con un notario. Vayamos al ejercicio del gasto. Entremos ahora a la parte correspondiente al ejercicio del gasto, y así como se determinan toda una serie de políticas, programas, acciones y tareas por cumplir para la operación del condominio, así se debe tener normas que regulen o limiten el ejercicio del gasto, ya que esta actividad en sí es una de las mayores dudas y comentarios genera. Pues a nadie le gusta que sea un ajeno o un agente externo el que decida cómo manejar el dinero, situación que es muy entendible, pero que en teoría debería de tener un respaldo normativo como mínimo en el reglamento interno de cada condominio. De no contar con esta información, pues ya tendríamos otra chamba más por realizar, que de cualquier manera será totalmente útil, pues podemos integrar en ella conceptos tan importantes como el de la mejora continua, situación que por ende requiere de la modificación de dicho reglamento. La experiencia nos indica que debemos de partir de los gastos ya establecidos o comprometidos con el personal y con las empresas que prestan algún tipo de servicio externo y periódico. Lo estrictamente necesario será entonces revisar y actualizar los contratos del personal y de las empresas, y en el caso de que no se tengan, elaborarlos de inmediato y ver todas las implicaciones que ello tiene. Por supuesto, consultar alternativas que protejan al condominio y a su comunidad. Los gastos de personal, tanto del que depende directamente de cada inmueble como de las empresas contratadas, obedecen a tres conceptos fundamentales: los servicios, el mantenimiento y la administración. Pero en cada uno de ellos encontramos puntos que nunca ni por asomo llegan a evaluarse en la práctica cotidiana, como una responsabilidad directa de los administradores y sus comités de vigilancia, y tampoco por la asamblea. La verdad es, en este punto, donde vale la pena poner atención y desarrollar una verdadera supervisión. Otro de los conceptos de gastos al que tenemos que dar importancia primordial y que en teoría debería ocupar quizá el primero o segundo lugar en su monto, porcentaje y ejercicio, debería de ser sin duda el relacionado con el mantenimiento. Sin embargo, nos podemos llevar muchas sorpresas al conocer que los recursos destinados a este concepto son del orden del 20% en promedio, aunque la ley condominal plantea que las cuotas son precisamente para el mantenimiento. Sin embargo, este dato es fácilmente debatible, pues nos puede indicar que el estado del mantenimiento en general es óptimo y por eso se requieren esa cantidad tan, digamos, mínima con el global. Otro concepto obedece a la realización de compras por conceptos de consumibles, cuya frecuencia nos puede hablar mucho de los elementos que están sujetos a cambios frecuentes, como son focos, lámparas, contactos, apagadores, piezas eléctricas, y situación similar es la relacionada con las refacciones hidráulicas y sanitarias. Sobre ambos conceptos y otros de uso frecuente, hay que ver la posibilidad de comprar stocks de acuerdo a su uso, para ahorrar en épocas de ofertas, siempre, y así de esta manera siempre tendremos piezas de repuesto y respaldo que muy bien hablarán de nosotros al tener las posibilidades de cambiar piezas de manera inmediata, sin necesidad de ir a comprarlas. Concepto por demás importante que siempre se cuestiona es el relacionado con los gastos correspondientes a la administración. Siempre serán debatibles los gastos que genere esta. Sin embargo, un buen administrador puede muy fácil demostrar que el monto que se invierte en este concepto es mínimo, aunque parezca exagerado. Siempre podrá estar por debajo de lo que en realidad debe de ganar un administrador por la cantidad de responsabilidades que trae consigo. En el ejercicio del gasto será un punto de una u otra vez, habrá de causar debates, conflictos y críticas, a grado tal que una de las cuestiones por las cuales comúnmente se despide a los administradores. Sin embargo, resulta altamente recomendable a enseñar a la gente, tanto a los administradores como a los comités de vigilancia, cómo poder evaluar en realidad esta información y una vez que se presente el comité o los inquilinos ante una asamblea. Con el afán de ser muy específico, recomendaríamos como mínimo el siguiente análisis ante la presentación de los estados de cuenta mensuales, trimestrales, semestrales o anuales, lo cual les puede permitir claramente crearse una opinión muy seria, puntual y profesional de la forma en la que se gastan los recursos que aporta cada condomino y que además es una de las preguntas más frecuentes en todos los condominios. Veamos los puntos más significativos al ver esto. ¿Qué tenemos que analizar en un estado de cuenta? De entrada, ¿cuáles son los 3 o 5 conceptos más importantes del gasto en su condominio? Eso nos va a decir en qué trabaja básicamente su condominio o su administración. Segundo, ¿cuál es el porcentaje de gasto de cada uno de estos conceptos respecto al total de las erogaciones? ¿Cuánto se paga en materia de servicios? ¿Cuánto se paga por concepto de mantenimiento de equipos? ¿Cuál de estos conceptos es el que se lleva la mayor atención de los recursos? ¿Vigilancia, limpieza, mantenimiento, jardinería, áreas comunes o administración? ¿Corresponden los gastos que se destinan a cada uno de los conceptos anteriores al estado en que se encuentran los resultados o estatus que muestra objetivamente cada responsabilidad? O sea, si se gasta mucho en vigilancia, quiere decir que la vigilancia es maravillosa. Si la limpieza es perfecta, bueno, quiere decir que se está invirtiendo bien en limpieza. A eso es a lo que nos referimos concretamente. En el aspecto de compras se identifica cuáles son los conceptos de mayor gasto y cuáles de ellos se podrían minimizar con la realización de compras mayores o con la toma de medidas alternas para evitar o disminuir esos gastos, como ejemplo la compra de focos, pintura, piezas hidráulicas, eléctricas, materiales de construcción, etcétera, etcétera. Otra pregunta sería, ¿existen conceptos de ahorro que muestren de alguna manera mejoras o disminuciones en los costos relacionados con el personal, servicios, mantenimiento y compras? ¿Corresponden los gastos realizados a los proyectos y presupuesto autorizado? ¿O cuántos de estos gastos quedaron fuera del presupuesto original? Y por último preguntaríamos, ¿cuál es la diferencia entre los recursos que ingresan contra los gastos realizados? Si tan solo nos pudiéramos plantear la mitad o la tercera parte de estas preguntas, créanme que serviría de mucho para entender la forma en la que opera el inmueble, sus propiedades, y mostraría una imagen muy clara del destino y el recurso del propio inmueble. Desgraciadamente, el panorama que muestra cualquier presupuesto, reporte contable o análisis que se haga sobre el ejercicio presupuestal nos sigue dejando huecos muy graves en los que debe ser una administración, en los que se debe fijar una administración profesional, puesto que nos muestra que prácticamente no hay recurso alguno ni para la capacitación o formación, ni para el desarrollo comunitario, ni para promover la participación y la sana convivencia, y mucho menos para la realización de mejoras que incidan en la plusvalía de nuestras propiedades. El tercer apartado de aquí serían los estados de cuenta, y aquí queremos ser muy sencillos. Basta y sobra con que entendamos lo que marca el artículo 43 sobre las responsabilidades del administrador en cuanto a la elaboración de los estados de cuenta. Y son 5 los conceptos que debe manejar un estado de cuenta: la relación pormenorizada de ingresos y egresos, el monto de las aportaciones y cuotas pendientes, los saldos de las cuentas bancarias, la relación detallada de cuotas por pagar a proveedores, bienes y servicios, y una relación pormenorizada de los morosos y los montos de sus deudas. Así de simple. Pero hay otro capítulo ahí, en el título 4 de la ley condominal, que nos habla de los derechos y obligaciones del régimen de condominio. Ahí nos indican perfectamente, en 5 o 6 artículos, que van desde el 55 hasta el 60, cuáles son las obligaciones y las cuotas y las obligaciones comunes. Donde nos indican, por ejemplo, los conceptos fundamentales, que cada condomino y poseedor del condominio, en su caso, están obligados a cubrir puntualmente las cuotas, las que se destinan para constituir el fondo de administración y mantenimiento, destinado a cubrir el gasto corriente, constituir el fondo de reserva, destinado a cubrir los gastos de adquisición de herramientas, materiales, implementos, maquinarias y mano de obra, las cuotas para gastos extraordinarios, que proceden cuando el fondo de administración y mantenimiento no es suficiente o el fondo de reserva no es suficiente. Las cuotas ordinarias, extraordinarias y mantenidas no estarán sujetas a compensación, excepciones personales, salvo que un condomino acredite no contar con los recursos o bienes, se encuentre en estado de insolvencia. La asamblea podrá acordar que dichas cuotas podrán ser cubiertas con trabajo en favor del condominio. Otro punto es que, por acuerdo de la asamblea, los fondos, en tanto no se utilicen, podrán invertirse en valores de inversión. La asamblea también determinará anualmente el porcentaje de los frutos de utilidades, o sea, cómo se deberían de aplicar estas utilidades. Las cuotas para gastos comunes causarán intereses moratorios al tipo legal previsto en la ley. Nos habla, por último, de las constancias de no adeudo, que son responsabilidad del administrador, y la obligación que existe para que los condóminos y poseedores paguen las contribuciones locales y federales. Quinto punto y último: análisis y evaluación estadística. Permítanme plantear una propuesta complementaria a todo lo relacionado con el destino y origen de las cuotas. Hasta aquí todo puede ser muy técnico y como una responsabilidad meramente contable y nada más alejado de la realidad. El destino de los gastos que se realiza en un condomino debe tener una correspondencia total con sus planes en el corto, mediano y largo plazo, así como sus prioridades de atención. Y cuando realizamos un análisis del gasto muy pero muy pocos, pueden observar o detenerse a pensar en el fondo y sentido de los gastos. Ello se debe a que en muchas ocasiones los condominios y administradores solo piensan en no tratar de superar los montos que se habían autorizado o previstos. Nuestra idea y propuesta es entonces la elaboración de un análisis estadístico por conceptos de gasto, lo cual nos habrá a mostrar como un elemento gráfico, ya sea en forma de barra o de pie, o en ambos tipos de presentaciones, para que observemos nuestras tendencias de gasto mensual, semestral y anual. Tendencias que necesariamente deben de empatar con los objetivos y visión a largo plazo que se tenga para con el condominio y sus objetivos. De no ser así, el ejercicio de gastos solo nos arrojará números que lo único que nos indican es si el monto de lo gastado corresponde a las expectativas del presupuesto y no en realidad a un programa de trabajo que determina metas, objetivos y recursos y que en el fondo nos muestra la eficacia y la eficiencia de la administración de un inmueble. Con esto nos damos por servidos y creemos que los conceptos que hemos manejado son lo suficientemente claros y completos para entender qué es el manejo de cuotas y cómo se debe desarrollar. De veras, denle atención a la ley, cumplan con la ley, cumplan con la responsabilidad de ser honestos y honrados y todo irá sobre ruedas. Y concreten también, destinen recursos a las cuestiones importantes que jamás tomamos en cuenta, como es el desarrollo comunitario, la convivencia y la participación, y el pensar en una verdadera comunidad. Hasta la próxima y esperamos que muy pronto podamos establecer mayor comunicación para analizar con cada uno de ustedes sus cuotas, sus indivisos o las dudas que tengan sobre la elaboración y el ejercicio del gasto. Saludos.